¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Qué bueno que aquí podemos encontrarnos una nueva tarde de jueves pasada a las 2 de la tarde a través de Radio Nacional de Colombia. Utilizamos este gran amplificador que es la radio pública de nuestro país para llegar hasta donde usted está, para llegar a su casa, para llegar a su corregimiento, a su barrio, a su municipio y traerle estas historias en altavoz. En este programa hacemos lecturas en voz alta, justamente traemos buenos invitados, buenas invitadas que son personas que crean historias como las que leemos aquí, pero sobre todo nos congregamos alrededor de los libros y a través de todas las emociones y de todas esas cosas bonitas o de todas esas cosas emocionantes, ¿no?, que nos traen también las historias, los libros. Yo soy Andrés Pulido, me encanta estar con ustedes y quiero saludar a este equipo con una reflexión que me encontré el día de hoy. Fíjense que vi a una persona caminando por la calle con una camiseta que decía grande, era una camiseta verde y decía en letras blancas muy grandes en el pecho, sudaca. Y yo dije, sudaca, vea usted, esta es una palabra que era despectiva y que se usaba para hablar pues de manera peyorativa sobre las personas que nacimos y que provenimos de Latinoamérica, ¿no? Principalmente de Sudamérica, pero pues hacemos parte de Latinoamérica. Y ahora me ha causado mucha curiosidad ver que hay personas que tienen camisetas, gorras, hay podcast, hay personas que exhiben con algo de orgullo, con mucho orgullo, ese término sudaca. Y dije yo, qué bonita transformación esta que se ha hecho. De una palabra que antes insultaba a la gente, ahora decimos, pues sí, somos sudacas. Somos de Sudamérica, somos latinoamericanos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Qué significa haber nacido en este continente, ¿no?, que abarca desde México y que va por allá hasta más abajo incluso de Argentina? ¿Eso cómo va? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Quiero preguntarle a los niños y a las niñas que nos están escuchando principalmente, ¿qué es ser latinoamericano? Ustedes que ahora saben que son de este continente, de esta cultura, ¿qué significa para ustedes eso? Y es la pregunta que quiero hacer para mis compañeros, para mis compañeras de Historias en Altavoz. Paola Roa, muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz y ayúdeme con eso. ¿Qué es esa cosa de ser latinoamericano? ¿Qué significa eso? ¿Cómo le va?
Andrés, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Yo estuve pensando mucho en su pregunta y a riesgo de parecer un poco abstracta, yo creo que ser latinoamericano es un punto de referencia, es tener un punto de referencia frente a muchas cosas, frente a lo cultural, frente a los gustos, frente a lo identitario. Yo cuando he estado en otras partes que no son América Latina, he sentido eso, he sentido ese punto de referencia ahí que ha determinado incluso mi comportamiento en esos espacios.
Una manera de ser de Latinoamérica.
Sí, creo que sí.
Ajá, bueno, ahí está. Y don Víctor Muñoz, señor, lo veo tomando apuntes, muy juicioso, siempre con su cuadernito, siempre con su esferito, él es una persona muy aplicada. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes, bienvenido a Historias en Altavoz. Para usted, ¿qué es eso de ser latinoamericano?
Muy bien, Andrés, feliz de estar nuevamente el día de hoy acompañándolos a través de estos temas que nos proponemos. Y para mí, ser sudaca significa varias cosas, o sea, no es tan fácil definirlo, porque creo que justamente estamos en un momento donde estamos encontrando esa identidad, eso que nos define como latinoamericanos, porque durante mucho tiempo se nos decía, por ejemplo, usted no tiene un norte, y era la idea de que entonces si usted tenía un sur, ¿qué era? Y nosotros somos sur, de ahí viene esa palabra sudaca, ¿no? Entonces creo que es un reencuentro con lo que nosotros somos, con eso que nos define, y nos define el ser indígenas, el ser mestizos, el ser afro, el ser una cantidad de cosas que realmente durante mucho tiempo han estado por allí, ocultas, y que hoy por hoy vienen saliendo al aire y pues me hace sentir orgulloso de ser de este continente, ser de Colombia y estar en este programa compartiendo estos temas que usted nos propone para el día de hoy.
Y para usted, Mayra, ¿qué es eso de ser latinoamericana? Buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz.
Gracias por esa bienvenida. También les extiendo esa bienvenida a todas las personas que nos escuchan desde todos los rincones del país. Me imagino que estarán también pensando en esta pregunta que a mí me deja muy pensativa, porque definitivamente siente uno al final que es más fácil definir las otras cosas que definirse uno mismo, definirse como su propia identidad. Y un nombre tan abarcador como Latinoamérica termina pues abarcando muchas cosas. Al final siento que es eso, que ser latinoamericana es ser una mezcla de muchas cosas, de muchas culturas, de muchas etnias, es tener sangre afro, sangre española, sangre indígena, sangre europea, entre muchas, y cómo ese mestizaje genera una riqueza cultural sin precedentes.
Sí, ahora mismo estoy empezando a tomar algo de conciencia sobre la cultura latinoamericana, la música latinoamericana, la comida latinoamericana, ¿no? Ahí nos designan también, bueno, desde el lenguaje también,
claro que sí.
muchas de esas cosas. Y don Luis Carlos Pacheco, señor, ¿usted qué diría? Eso de ser latinoamericano, ¿para usted qué significa? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Andrés, muy buenas tardes, y como siempre para todas las personas que acuden fieles a la cita de Historias en Altavoz a lo largo y ancho del país. Pues fíjese que yo estoy un poco en consonancia con lo que ha dicho Mayrita, es tan complejo, pero me voy por los lados de la diversidad. La diversidad que hace que, por ejemplo, un instrumento de origen europeo hoy en día sea un transmisor de la idiosincrasia de lo que somos, como el acordeón en ese género maravilloso que es el vallenato, al lado, por supuesto, de la caja africana y de la guacharaca, que se dice que es de origen indígena. Creo que eso, sin decirlo, sintetiza todo lo que puede ser un sudamericano.
Me encanta, Luis Carlos, esa defensa que usted siempre hace de su género favorito. Bien, él lo resalta y eso está muy bien. Pero es la música, pero es la comida, pero es la manera de ser, pero es la manera de hablar, pero es la manera de decir, pero es la manera de pensar, pero es la manera de vernos, ¿no? De relacionarnos. Tantas cosas. En casa, ¿qué es eso de ser latinoamericanos? ¿Qué significa para usted ser latinoamericano? 300-542-7187. Ahí pueden enviar sus notas de voz y contarnos. Y también queremos oír sus voces en este espacio que de inmediato pasa a lo que más nos gusta, leer para ustedes en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, estimados oyentes, como han oído, el programa de hoy está dedicado a América Latina. Y para pensar en eso, para hablar sobre eso, para leer sobre eso, queremos pensar en América Latina no solamente como un territorio geográfico, sino también como un territorio cultural, como un territorio espiritual, como un territorio simbólico y histórico, ¿no? Que es también muy importante siempre tenerlo en cuenta. Es un territorio que tiene bastantes mezclas, que está tejido por diferentes lenguas, por diferentes culturas, por diferentes maneras de ver el mundo y por diferentes experiencias que tenemos también de ser latinoamericanos, ¿no? No todas las comunidades que componen a Latinoamérica tienen la misma experiencia de ser latinoamericana, pero en el diálogo que hay en todas esas experiencias nos encontramos esa comunidad extendida que podemos llamar América Latina. Así que hoy vamos a homenajear a esa América Latina y vamos a pensar en sus repertorios simbólicos que nos permiten nombrarla. Yo quisiera empezar entonces con una canción, porque la música dentro de toda esta composición simbólica de lo que es América Latina, pues ha tenido un papel muy importante y tuvo un papel además muy, muy, muy relevante en los años 60 con varios movimientos musicales que se propusieron de manera explícita nombrar América y a través de sus músicas poder convocar a diferentes pueblos y países a tener esa identidad común. Una de esas músicas o cantantes que hizo parte de esos movimientos es Mercedes Sosa. Y tiene una canción muy bella que se llama Canción con Todos, que les invito a buscar y a escuchar. Yo voy a leer la letra, que es además pues muy poética. Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz.
Magnífica canción, es una belleza y sobre todo creo que tiene algo muy especial en la propuesta de Mercedes Sosa, y es algo que yo considero que también es ser latinoamericano, y es una intención de conectarse con la tierra, de conectarse con esto que nos da la vida, con esto que nos da la comida, con esto que nos da el oxígeno. Ahí hay una conexión muy importante con eso, Paula.
Sí, de acuerdo, totalmente, y creo que tiene que ver también con esa mirada de nuestros pueblos originarios, ¿no? Para los cuales la tierra es fundamental para pensarse.
La tierra, Paola, y la música. Creo que la música es un elemento que a través de los años ha ido conectándonos cada vez más, ¿no? A pesar de las diferencias culturales en Latinoamérica, la música es algo que nos hermana. Es algo que tú escuchas una canción del Perú, de Bolivia, de Argentina, y sientes que allí hay un algo que te mueve por dentro. Pensaba yo, a raíz de lo que nos decía Lucho del acordeón, que hay una historia bellísima de un instrumento que creo que por excelencia es latinoamericano, el charango. ¿Lo conoce usted? Esa guitarrita pequeñita. Pues resulta que el charango se crea a manera de mofa del gran instrumento español, ¿no? La gran guitarra, ¿cómo se llama?
Andaluza.
Exacto, esa la que es grande.
Sí, señor.
La crean y durante mucho tiempo, pues la palabra viene del quichua, que es changuacu, que significa ornamento, o sea, que básicamente fue construida como un ornamento y pasaron muchos años para que se incorporara a esa musicalidad latinoamericana y que de ser un instrumento de ornamento terminara convirtiéndose en un espacio realmente importante en la música latinoamericana. Entonces, mire usted cómo nos hermana allí todas estas historias.
Y dijo la música, viejo Víctor, con relación a lo que nos compartió Pau, pero ella también inició diciendo algo, la poesía. Uno escucha la letra de la canción sin ponerle la música y podría perfectamente decir, ese texto es de la pluma de uno de los grandes poetas latinoamericanos. Uno podría decir, ahí está Rubén Darío, ahí está, qué sé yo, el que ustedes se imaginen. Creo que la poesía también es algo que de una u otra forma nos hermana en Latinoamérica. Una forma particularmente poética de ver el mundo. Yo lo percibí así en esa canción que nos acabas de leer, Pau.
Sí, y como es una canción tan importante, como es una canción tan representativa, pues no podemos dejar de hacer la referencia. Y aquí, obviamente, el momento de la música no ha llegado, pero queremos hacer esta referencia. Escuchen un pedacito de cómo suena esta canción de Mercedes Sosa.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Ahí la tienen. Es una canción llena de vida, es una canción además musicalmente maravillosa para que la puedan buscar y puedan hacer, pues obviamente también sus conclusiones, sacar toda la sonoridad, sacar las historias, sacar todas esas cosas que de repente aquí tampoco vimos, Mayra.
Y en efecto hemos hablado de algunos elementos que identitariamente nos identifican, valga la redundancia, con Latinoamérica, pero también está la designación, el nombre de este pedazo de territorio grandísimo y vasto que abarca desde México hasta la Patagonia. Hemos escuchado designaciones de este pedazo del continente como Latinoamérica, Iberoamérica, Caribe, las Indias Occidentales, Hispanoamérica, y definitivamente hay unos nombres que desconocemos y vale la pena que todos escuchemos y aprendemos un poco de eso, y tiene que ver con esas designaciones que los pueblos originarios de este continente designaron a este territorio antes de la llegada de los españoles, de los europeos y de los procesos de colonización. Por ejemplo, nombres como Tahuantinsuyo, para esa región que ocupaba Perú, Ecuador, Bolivia principalmente, o Anahuac, donde se ubicaba principalmente lo que conocemos hoy en día como México, Guatemala, o las tierras guaraníes, gran parte de la Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia, y Pindorama, como los tupiles designaban a Brasil. Aparece y emerge un nombre que identitariamente muchos de los pueblos originarios de Latinoamérica han comenzado a designarle a este territorio, y es el Abyayala. No sé si ustedes habían escuchado antes, no, compañeros, compañeras, ese nombre.
De hecho, curiosamente, pues muchas de las designaciones que ahora nombró Mayra, para mí no eran familiares. No sé allá en casa cómo está ese asunto.
No sé, Mayra, me suena como esos primeros nombres originarios. Creo que es uno de los muchísimos nombres originarios.
Así es, tiene que ver, y es precisamente la cultura cuna que sostiene ese nombre. Ellos dicen que había 4 etapas históricas en este pedazo de continente, en esta tierra, y que cada una corresponde a un nombre distinto de la tierra, conocido mucho después como América, como lo conocemos: Kualagumyala, Tagargumyala, Tinyayala y finalmente Abyayala. Este último nombre significa territorio salvado, preferido, pero también significa tierra de sangre. Finalmente significa tierra madura, como el cuarto estado de maduración de la tierra para el territorio cuna. Precisamente sobre esta designación, ya es que muchas organizaciones y pueblos originarios han comenzado a referirse o a reconocerse identitariamente bajo este nombre, incluso personas que no hacen parte de los pueblos originarios, mestizos, entre otro tipo de etnias, también comenzaron a identificarse con este nombre para el territorio de América. Si ustedes ya lo conocían, pues me imagino que también lo saben. Y precisamente sobre los cunas que vamos a hablar, vamos a leer de un poeta que hace parte de esta cultura, una cultura que nace en la Sierra Nevada y que hoy en día está asentada en lo que hoy conocemos como Panamá. Este poeta se llama Ayban Wagua y él precisamente les va a hablar en este poema de este nombre del Abyayala. Cada cosa tiene su nombre. Un día tu niño te pedirá un nombre, una finca, una choza, la verdad de tus viejas cicatrices. Déjalo mirar. Entonces, las altas colinas y los llanos donde pastan hoy las vacas del hacendado, allá por donde justamente los abuelos fueron libres y advirtieron que esta tierra les pertenecía antes de la maldita ley que nos hizo mendigos. Un día tu niña pegará su oído al pueblo, surcirá en su cuerpo el canto armado de la justicia. Lleno su marcuto de quejidos de la tierra, te exigirá el color puro de la historia. Entonces, di a tu niña que a su madre la arrastraron una tarde por la arena del río y a empujones la mataron, y esa niña apurará la aurora de su pueblo. Los tres, heridos como los guerreros que no se ablandan en la emboscada, volverán a ser entonces la vena de Atahualpa que no se cerró, que nos volvió rito solemne de libertad. Deja, hermano indio, que tus hijos se agarren a los abuelos, que aún después de muertos saben resistir y no se bambolean. Hermano amigo, haz de tu palabra capaz de curar heridas, arma y barricada. Prohíbete una lágrima de debilidad. Regala a tu pueblo hijos libres. Renueva tu orgullo indio. No importa lo que digan, somos propietarios de Abyayala.
Qué bueno, percibo ahí una fuerza muy grande de dignidad y de reconocimiento de lo que somos. Ser latinoamericano también es reconocer que fuimos parte de un proceso de colonización, ¿no? De españoles, entre otras comunidades europeas que vinieron y se encontraron acá con comunidades indígenas, y que pues fue un proceso totalmente pues traumático, y así fue que ocurrió. Y hay un rescate de eso, y hay un rescate de la dignidad, de la valentía y de todo lo que han demostrado nuestros pueblos desde entonces hasta el día de hoy.
Y ese reconocimiento también de la dignidad y de la resistencia de los pueblos originarios que, frente a los procesos de colonización, mantuvieron su cultura y mantuvieron sus bases de arraigo e identidad.
Sí, la posibilidad de definirnos desde ahí, ¿no? Que siempre uno, cuando ve textos de antes, de inicio del siglo XXI, son textos en los que se define América Latina desde España, ¿no? No desde nosotros mismos, sino de esa mirada que hubo allí. Y creo que también lo que tiene que importante estos relatos de resistencia y reivindicación no son solamente cómo nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, sino cómo también demandamos que otros pueblos y otras comunidades nos reconozcan, ¿no?
Creo que aquí hay una idea muy importante, y es la cuestión de que el reconocimiento de nuestras culturas también nos ha llevado a pensar no solo la identidad, sino qué es eso que entendemos por desarrollo. Antes entendíamos que desarrollo es tener muchos edificios, grandes ciudades, pero ahora creo que los pueblos ancestrales a lo que nos ha llevado a pensar es, bueno, ¿y dónde está el medio ambiente? Bueno, ¿y dónde está la naturaleza? Y bueno, ¿dónde está la comidita? Creo que eso son cosas también que especialmente los pueblos bolivianos nos han enseñado con algo que ellos han llamado el buen vivir, que no se trata de tener grandes edificios, sino de una relación mucho más estrecha con la naturaleza y con nuestra naturaleza.
Fíjese, viejo Víctor, que con eso que usted dice que ha suscitado aquí el poema y la conversación, yo también me acuerdo de un título que de hecho se los referencio, Parar en Seco, uno de los últimos ensayos de William Ospina. Es exactamente eso que usted dice, tomarnos el tiempo de decir, hey, no es el vértigo de la velocidad, no es la acumulación, es ver la relación nuestra con la naturaleza, con los demás habitantes del planeta, para que de verdad todos podamos llegar a un feliz término, a convivir en donde nos tocó estar, sencillamente. Entonces no es acumular, no es el vértigo, es tener agua limpia, es cuidar los animales, es un poquito eso que se transmiten desde estas perspectivas de los pueblos originarios. Qué rico seguirlo cultivando.
Me encanta todo lo que han dicho hoy y que nos podamos encontrar alrededor de estas reflexiones. Allá en casa, los niños, las niñas, ¿qué piensan de esto? ¿Ustedes cómo se perciben a ustedes por ser latinoamericanos, latinoamericanas? ¿Qué les gusta de su cultura? Saben que pueden contarnos todas estas cosas en nuestro programa. Y sé que les encanta la música. Y hoy, para mí es un placer presentar música latinoamericana como esta.
La madrugada está ya como una estatua. Como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
Esta es una voz que me produce muchísima paz, una artista con la que me gusta encontrarme, que me gusta disfrutar, que me gusta aprovechar muchísimo. Ella se llama Susana Esther Vaca de la Colina, Susana Vaca para los amigos y para los admiradores de su música. Nació en Lima en 1944, cantante, compositora, sabemos, claro que se ha ganado unos premios Grammy y que es una figura musical muy importante, pero su trabajo, su obra trasciende mucho más el ámbito de la música y el ámbito de los premios y de la industria musical. Es investigadora y a través de la investigación que hace de la cultura latinoamericana, plasma a través de sus canciones mucho de esa identidad que tenemos. Fue ministra de Cultura del Perú y hoy es uno de los referentes culturales más importantes que tiene no solamente ese pedazo de Latinoamérica, sino todo nuestro continente. Disfruten de este sonido mágico, magnífico. Susana Vaca en Historias en Altavoz. Elementos además de la música como la caja, como la guitarra, como esto que nos hace sentir en casa, ¿no? Es como encontrarse con amigos muy especiales. Tengo un dato, o no yo, lo tiene el señor Víctor Muñoz, datos en Altavoz.
Sí, Andrés, y fíjese que uno de los datos a través de los cuales podemos manifestar o poner de manifiesto esa gran diversidad que tiene Latinoamérica es justamente en un dato sencillísimo. En Latinoamérica existen 12 países, pero ¿usted sabe cuántos idiomas y lenguajes hay en Latinoamérica?
A usted le encanta corcharme, hombre, usted sabe que yo esas cosas no las sé, pero me encanta porque aprendo. ¿Cuántos?
Pues señor, hay 450 lenguas registradas, pero no crea usted que solo es español y lenguas indígenas. Mire, aquí hay un gran promedio de lenguajes como el inglés, todos sabemos que hay mucha gente que habla inglés, pero hay mucha gente que habla chino, árabe, ucraniano, japonés y holandés. Son lenguajes que se hablan en Latinoamérica por muchas comunidades, pero además...
Italiano, seguramente.
Exacto, pero mire usted que a pesar de que durante mucho tiempo el quichua se reconoció como un lenguaje, no como un idioma, es hablado hoy por hoy por más de 8 millones de personas, lo cual nos lleva a pensar que no es un lenguaje, sino que es un idioma.
Efectivamente, así es. Ahora que estamos hablando de lenguaje, creo que una muy buena manera de rendir tributo a nuestra lengua es conversar con una persona que trabaja con el idioma, que vive por el idioma y que además se expresa a través de este idioma que nos une también como latinoamericanos, a través de la poesía. Sé que allá en la casa a los niños, a las niñas, pero también a los maestros, a las maestras, padres y madres de familia, les encanta de vez en cuando sentarse a leer algo de poesía. E incluso para aquellas personas que no lo disfrutan tanto, sé que van a quedar muy antojadas después de esta conversación que vamos a tener con un invitado muy especial. No se pierdan esta charla que tenemos para ustedes en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Y hoy tenemos el gusto de presentarles a alguien que, al igual que muchos de los invitados e invitadas que han pasado por acá al programa, es amigo de la casa. Él es Álvaro Claro, de origen santandereano, profesor de literatura, promotor de lectura y también escritor. Ha ganado varios reconocimientos por su obra literaria, por su obra escrita, sobre todo poética, y ha participado en algunas revistas, ha colaborado también en varios escenarios de escritura. Y adicionalmente hace parte de un proyecto educativo y cultural llamado Prosa del Mundo, un lugar que queda ubicado en Teusaquillo, un lugar de encuentro, de lecturas, de conversaciones y de libros. Álvaro, bienvenido aquí a Historias en Altavoz.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Un cordial saludo, un abrazo fraterno para todos y para todas.
El gusto es nuestro, Álvaro, de que estés aquí acompañándonos. Comencemos con la pregunta del día. Para ti, ¿qué es ser latinoamericano?
Bueno, esta pregunta me hace pensar en La Resistencia de Ernesto Sábato, una obra un poco conocida del autor, en la que justamente preguntándose por qué es lo que caracteriza al latinoamericano o a la latinoamericana, Sábato habla recurrentemente de un inicio que siempre se repite, un eterno recomenzar, una especie de proceso que nunca llega a su fin. Una serie de acciones que nunca, digamos, que alcanzan una satisfacción absoluta y conllevan, pues, nuevas acciones. Creo que ahí hay una metáfora, por no decir que casi una definición de lo que es ser latinoamericano con la cual me identifico, y es que pertenecemos, o yo siento que pertenezco a una sociedad indeterminada, incompleta, y que justamente tiene su fuerza en la posibilidad, en lo que todavía no ha sido.
Oiga, qué buena definición, Álvaro. Y para quienes te conocemos, sabemos que vos sos un gran lector, pero yo tengo una pregunta que quiero compartirte en este momento, y es, de todos los géneros que vos has trabajado, que has compartido, ¿por qué te decantaste por la poesía como tu manera de expresión?
La poesía por su capacidad de síntesis. Digamos que en este género particular encontré la recopilación y la recapitulación de todas las preguntas que me estaba haciendo y que aún me hago en esta experiencia de estar vivo. Estas preguntas tal vez han surgido y se han desarrollado también con la lectura de otro tipo de textos, como textos de tipo argumentativo, ensayos u otras manifestaciones de la literatura, como el cuento y la novela especialmente. Pero fue la poesía la que de una u otra manera, además de ese afán del razonamiento, del entendimiento, me hizo sentir una especie de posibilidad de explorar, de replantearme, de replantear a los demás y de replantear prácticamente todo a través de las palabras. Así que pues la poesía por ello, por su síntesis liberadora.
Álvaro, además de ser lector, también eres mediador de lecturas, acompañas lecturas en diferentes partes del país, con niños, con jóvenes, con adultos. Pero para seguir pensando en la poesía, cuéntanos un poco cómo es el trabajo de la mediación de lectura de poesía, especialmente con los niños, y además pensando en todos los niños que nos escuchan, que tienen intereses por la poesía, o incluso que si no tienen un interés podrían interesarse y podrían ir a algunos talleres en su biblioteca. Por ejemplo, tú, ¿cómo haces los talleres con los niños?
Entre muchas fuerzas que laten en la poesía, a mi modo de ver, una de las más importantes es la de ayudarnos a plantearnos preguntas, a indagarnos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Y siendo la niñez con respecto a la pregunta, esa etapa en la que estamos en un constante asombro, en un constante descubrimiento del mundo, de nosotros mismos, considero que la poesía es un género que podríamos considerar normal para leer en esta etapa. Otra cosa que tampoco está de más mencionarlo rápidamente es que si no concebimos la poesía en estos términos, pues puede considerarse un género difícil, como se denomina en ciertos ámbitos académicos y escolares, para los niños, pero es todo lo contrario. Solo basta con, insisto, enfocar la lectura, la poesía, como un medio para indagar el mundo, para indagarnos a nosotros mismos, para indagar a los demás.
Gracias, Álvaro, por tu valioso aporte y mirada sobre el hecho de empezar a mirar la poesía como una manera de indagar en los niños, volver a ver la palabra en su plasticidad, y también incluso la podemos ver de manera lúdica en ese proceso de adentrarnos en la palabra. Álvaro, hemos escuchado que tus influencias como escritor oscilan o van desde el escrito argumentativo, el ensayo, hasta el cuento y la novela. Quisiéramos saber, en esa faceta como escritor, ¿cuáles son tus principales influencias de autores latinoamericanos?
Esta pregunta es la más difícil, así que bueno, dejando por fuera el 99% de los autores, Eduardo Lizalde, descubrir a Eduardo Lizalde hoy día, el poeta del odio, como lo denominan en México, es una gran influencia. En Brasil leer a Paulo Leminski, por ejemplo, es una lectura muy fresca, muy contemporánea. Aquí en Colombia volver a leer a Fernando Linero, sobre todas las cosas, hay que leer a Fernando Linero. De Perú a Nilton Santiago, en todas partes hablo de Nilton Santiago. De Chile, bueno, desde la vieja, que en su momento fue la nueva escuela, desde Huidobro en adelante. Y bueno, dejémoslo ahí como para hacer el mapa muy superficial de algunas influencias a nivel de Latinoamérica.
Álvaro, hermano, qué grato estar conversando con usted, qué interesantes referencias nos ha dado. Seguramente vamos a fatigar, como diría don Jorge Luis Borges, los versos de estos escritores y poetas. Yo quisiera también, apelando un poquito a esa experiencia y a ese conocimiento que tiene en la poesía, pedirle que le recomendara a docentes, padres de familia y promotores de lectura qué hacer para que niños, jóvenes y adultos se acerquen a la literatura americana, insisto, sobre todo a la poesía.
Bueno, puede sonar cliché, pero una de las principales recomendaciones y en la cual creo realmente es para padres de familia, profesores, promotores, es ir mucho a las bibliotecas, ir mucho a las librerías, participar de los espacios colectivos de lectura, asistir a los lanzamientos de libros. Creo que esa es una forma, sin caer en lo cliché, sin querer llegar a hablar de los grandes beneficios de la lectura, creo que es una excusa, si se quiere llamar así, social, en la cual la lectura, la poesía, emerge en su máxima expresión. Entonces creo que esa es una recomendación que me gustaría hacer en este momento.
Álvaro, gracias por esa recomendación. Ahora comparte, por favor, con nosotros tu historia en altavoz, alguno de tus poemas.
Bueno, esta vez me gustaría compartir un poema inédito de un poemario titulado La gravedad de los puntos invisibles. El poema que me gustaría compartir de este libro, que aún no ha visto la luz, se titula A mí que me juzguen.
A mí que me juzguen. A mí que me juzguen por abrir los ojos y dejar entrar a los días tal y como son. A través de la luz he podido ver el último aleteo de los pájaros antes de desaparecer por encima del horizonte. La soledad se ensancha como una niebla invisible que nos une y nos separa. No dejo de pensar en la otra cara de todas las cosas que se van amontonando como palabras en la prosa del mundo. Creo que todo es un simulacro de algo diferente que se escabulle. Los días se me van entregado a caminar y leer algunos poemas en el parque. Los pulmones siguen alentando estas preguntas. Otros yoes me envían mensajes desde el futuro. Por eso que me juzguen por haber tratado de mantener la cordura con los enrevesados motivos que a veces pido prestados a la poesía.
Álvaro, gracias por este texto inédito que nos compartes, al igual que todas las recomendaciones, las referencias, habernos situado también en una perspectiva distinta a lo que significa ser latinoamericano. Regálanos un saludo a todas las personas que te están escuchando desde todos los rincones del país.
Y a todos y a todas las que y los que nos escuchan, ni por ningún motivo se les ocurra perderse las conversaciones, los debates, las charlas, los encuentros, los desencuentros que se dan en Historias en Altavoz. No se pierdan lo que cada una de estas voces tan diferentes y amigables entre sí tienen por decir.
Álvaro, claro, muchísimas gracias por acompañarnos en Historias en Altavoz, poeta, y además, como nos hacía la invitación Mayra, no dejen de pasarse por Prosa del Mundo. Ustedes pueden buscarlo en Instagram, así, ahí está como Prosa del Mundo, espacio educativo y cultural. Hoy le estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿qué es eso de ser latinoamericano? ¿Qué significa? Aquí hay algunas respuestas que nos entregaron en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Angélica. Creo que ser latinoamericano es tener sabor en las venas, es tener las mejores frutas, los más exuberantes y hermosos paisajes, es bailar, es reír, es gozar la vida. Eso es lo que nos diferencia y por eso somos latinoamericanos. Gracias, un abrazo.
Bueno, para mí ser latino significa ser una persona alegre, el latino de por sí es alegre, pero ser latino también significa para mí pertenecer a esta tierra, pertenecer a Colombia, a un grupo de países que estamos abandonados por el resto del mundo, pero que a pesar de ese abandono pues también salimos adelante, en común todos, y que todos nos parecemos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, todos tenemos algo en común, hasta las banderas prácticamente.
Para mí, ser latinoamericano es sinónimo de resiliencia, porque en todas nuestras tierras hemos sufrido de atrocidades, de dificultades, pero siempre nos mostramos valientes, fuertes, y la mirada del exterior es la alegría que representa al ser latinoamericano, en este caso a nosotros los colombianos. Con muchísimo amor este mensaje, el profe Dani.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Sandra Rojas y en cuanto al tema del día, para mí ser latinoamericana es poder disfrutar de un mismo idioma pero en diferentes acentos y culturas, es ser únicos, es amar la diversidad de nuestra tierra.
Bueno, para mí ser latinoamericano significa disfrutar de una tierra o una región que no tiene comparación con otras, especialmente por la zona donde vivo, que es Colombia, con una variedad de climas importante, con muchas ventajas a nivel de fauna, de flora, porque de todas maneras eso nos da una percepción diferente de la vida y del mundo. Para mí eso es ser latinoamericano, disfrutar de un entorno y una tierra que es muy diferente a todo lo que se conoce en el mundo.
Fíjese, Luis Carlos, cómo funciona esto de las notas de voz. Las cosas a las que se ha referido la gente que no habíamos considerado, algunas sí, pero otras que nos sorprenden mucho. ¿Qué cantidad de elementos y de referentes tienen las personas sobre su propia identidad latinoamericana?
Yo siempre me divierto mucho escuchando a nuestros oyentes porque de verdad me abren perspectivas en las cuales yo antes no había caído en cuenta.
Y eso también hacen los libros. Por eso, vamos a continuar leyendo en este programa que se llama Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Andrés, y para la gente que nos escucha, si hubo un gran conocedor alrededor de lo que fue Latinoamérica o de lo que es Latinoamérica, fue el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y de Eduardo Galeano les quiero compartir la siguiente historia. El conejo. El conejo quería crecer. Dios le prometió que lo aumentaría de tamaño si le traía una piel de tigre, una de mono, una de lagarto y una de serpiente. El conejo fue a visitar al tigre. Dios me ha contado un secreto, comentó, en tono confidencial. El tigre quiso saber y el conejo anunció un huracán que se venía. Yo me salvaré porque soy pequeño, me esconderé en algún agujero, pero tú, ¿qué harás? Un huracán no te va a perdonar. Una lágrima rodó por entre los bigotes del tigre. «Solo se me ocurre una manera de salvarte», ofreció el conejo. «Buscaremos un árbol de tronco muy fuerte. Yo te ataré al tronco por el cuello y por las manos, y el huracán no te llevará». Agradecido, el tigre se dejó atar. Entonces el conejo lo mató de un garrotazo y lo desnudó. Y siguió camino. bosque adentro por la comarca de los Zapotecas. Se detuvo bajo un árbol donde un mono estaba comiendo. Tomando un cuchillo del lado que no tiene filo, el conejo se puso a golpearse el cuello. A cada golpe, una carcajada. Después de mucho golpearse y reírse, dejó el cuchillo en el suelo y se retiró brincando. Se escondió entre las ramas, al acecho. El mono no demoró en bajar. Miró esa cosa que hacía reír y se rascó la cabeza. Agarró el cuchillo y al primer golpe cayó degollado. Faltaban dos pieles. El conejo invitó al lagarto a jugar a la pelota. La pelota era de piedra. Lo golpeó en el nacimiento de la cola y lo dejó tumbado. Cerca de la serpiente, el conejo se hizo el dormido. Antes de que ella saltara, cuando estaba tomando impulso de un santiamén, le clavó las uñas en los ojos. Llegó al cielo con las cuatro pieles. «Ahora créceme», exigió. Y Dios pensó. Siendo tan pequeñito el conejo hizo lo que hizo, si lo aumento de tamaño, ¿qué no hará? Si el conejo fuera grande, quizás yo no sería Dios. El conejo esperaba. Dios se acercó dulcemente, le acarició el lomo y de golpe le atrapó las orejas, lo revoloteó y lo arrojó a la tierra. De aquella vez quedaron largas las orejas del conejo, corta las patas delanteras que extendió para parar la caída y colorado los ojos por el pánico. Eduardo Galeano.
Qué bonito. Creo que otra de las cosas que diría de Latinoamérica también es una relación cosmogónica, mitológica con nuestros orígenes. Entonces nos encanta representarnos y representar toda la naturaleza a través de este tipo de historias. Una relación entre Dios, ¿no? Una deidad, algo que ahí está todopoderosa, omnipresente, omnipotente, y un animal.
Ahí habría que ver si en otras culturas como las europeas el mito es tan frecuente, es tan popular como lo es en Latinoamérica. Usted en Latinoamérica está hablando de cualquier cosa y de un momento a otro sale una leyenda, un mito, un cuento. Creo que eso también es un rasgo distintivo de nosotros como latinoamericanos.
Y fíjese, Víctor, ese personaje recurrente, creo que en todas las culturas latinoamericanas o en todos los países o en todos los pueblos, el conejo. En algunos otros lados conocido como Tío Conejo, representativo por lo picaresco. Creo que es un personaje significativo para Latinoamérica.
Y sobre la pregunta que hacía Víctor, yo creo que sí es recurrente el mito en muchas otras culturas. Lo que pasa es que cambian los motivos, ¿no? Y creo que además también lo que puede pasar es que los mitos y todas estas formas de interpretar la realidad van quedando como ocultas en muchas capas culturales, y que en el caso de América Latina, afortunadamente, el mito todavía está en una superficie que la hace tener mucha vitalidad, ¿no? Y mucha vigencia para nosotros actualmente.
Y vale la pena aclarar que personajes como el Tío Conejo o el Conejo es un personaje conductor de muchos relatos, no de países específicamente, sino prácticamente es un camino que une muchas culturas, une muchos países, y por lo tanto siento yo que también eso define identitariamente nuestro continente.
Mayrita, qué interesante eso que estás diciendo. ¿Quiere decir eso que somos un continente de personajes, como el que nos trajo el viejo Víctor, el conejo o el tío conejo, y que también somos un continente musical? Entonces yo quiero, a propósito de eso, compartirles un texto que también conjuga estas dos presencias, la música y esos personajes icónicos. Es un cuento popular de Bolivia, contenido en un libro titulado Un mundo de cuentos, y se titula La música del armadillo. El armadillo se sentía viejo y muy cansado. Apenas le quedaba energía para hacer nada, ni siquiera para comer. Pasaba las horas tumbado bajo su árbol al lado del río, escuchando el canto de los pájaros. «¡Ay!», suspiró un día. «Si supiera cantar, el tiempo pasaría más deprisa, y eso me animaría un poco». La idea de aprender a cantar le pareció tan interesante que cuando el grillo fue a visitarlo, le pidió que le diera unas cuantas lecciones. «Oh, no sabría cómo hacerlo. Canto porque estoy enamorado. Me sale del alma. Lo siento, amigo», dijo el grillo, y se marchó. Al cabo de un rato, fue a visitarlo la rana. El armadillo le hizo la misma petición. «Quiero cantar tan bien como tú. ¿Me enseñas?». «No sabría cómo hacerlo. Canto para guiar a mis compañeras en el camino de regreso a casa», explicó la rana, y de un salto desapareció. Al atardecer, un pequeño pájaro se posó sobre la rama del árbol bajo el que descansaba el armadillo. Al verlo tan cabizbajo, le preguntó: «¿Qué sucede, armadillo?». «Quiero aprender a cantar para que el tiempo pase más deprisa», dijo. Si quieres, puedo enseñarte, aseguró el pajarillo. ¿De verdad?, dijo el armadillo. Pero para poder cantar tienes que ser feliz, afirmó el pájaro. Yo soy feliz de ser libre. Oh, exclamó el armadillo, entonces no lo conseguiré. Hace demasiado tiempo que me siento triste y preso en mi caparazón. El pajarillo permaneció unos minutos en silencio. Se me ocurre que podrías ir a ver al brujo de la cueva del lago, le propuso. Estoy seguro de que él sabrá darte una solución. Y así fue como el armadillo sacó las pocas fuerzas que le quedaban y con paso lento se dirigió hacia la cueva del brujo. Al llegar, el brujo lo recibió con los brazos abiertos y escuchó su problema. Bien, dijo el brujo, no puedo hacer nada por ti. El armadillo abrió los ojos de par en par. ¿Ah, no? No, repitió el brujo. Simplemente debes dejar que pase el tiempo. Llegará el día que tus melodías sean mejor que cualquiera de las que cantan tus amigos. El armadillo regresó a su árbol junto al río, se tumbó de nuevo y dejó que el tiempo pasara. Mientras, sus amigos se acercaban cada tarde a hacerle compañía. Pero un día, el armadillo no abrió los ojos, y a pesar de que el grillo, la rana y el pajarillo lo llamaron una y otra vez, ni tan siquiera lograron que moviera los párpados. Se ha dormido para siempre, dijeron, y se marcharon para no volver. Tiempo después, un joven pescador acudió al río y pensó que el árbol que había en la orilla era un buen lugar para refugiarse del sol. Al acercarse, el joven descubrió un caparazón de armadillo y decidió llevárselo a casa. «Mira qué he encontrado», dijo a su esposa. El joven limpió el caparazón, le colocó unas cuerdas y se fabricó una guitarra que, además de hermosa, dejaba oír una bonita melodía capaz de encandilar al grillo, a la rana y al pajarillo.
¡Qué buena cosa! Me gusta mucho que ese libro que tiene ahora Luis Carlos, del que nos estaba leyendo, pues tiene un rótulo de una biblioteca pública. ¿Cómo se llama el libro, Luis Carlos?
Sí, señor. El libro se titula Un mundo de cuentos. Cuentos populares de los 5 continentes, y efectivamente es de una biblioteca pública de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá.
¿Y cómo es ese proceso? Para la gente que va a la biblioteca pública, busca y encuentra un libro como esos, ¿usted por qué seleccionó ese que está además como en la mitad del libro?
Sí, señor. Pues uno tiene que ir a la biblioteca, afiliarse. Son unos datos muy precisos, muy sencillos. Y después de que usted se afilie, accede a todo un mundo de libros, es decir, a universos y universos de ficción, de no ficción. Pero lo mejor de todo es que se los puede llevar a su casa. Ajá. Puede estar con ellos, leerlos donde usted quiera, en el sitio en que más cómodo se sienta. Allá podrá gozar de la compañía de un buen libro como este, el que acabo de leer el relato.
¿Y por qué está conectado usted con el armadillo? Ahí hay un asunto cultural también con el armadillo, ¿no? Ustedes, ese tipo de historias que le gustan mucho.
No, pero es que fíjese que cuando el viejo Víctor nos leyó lo del conejo, yo dije, hay otro animal que también es muy icónico, sobre todo de esta parte de nuestro continente, y ese es el armadillo o el hermano armadillo en algunas otras culturas, por así decirlo. Y dije, este es el cuento, además emparentado con la música de la que tanto hemos hablado hoy.
Yo tengo una pregunta que no sé si ustedes pueden resolverme, pero veo que un poco en estos relatos los animales pequeños son los animales más sagaces, ¿no? Y por ejemplo el tigre, ahora que Víctor leía esta historia del conejo, recordé que hay otra historia que me gusta mucho, que es de una comunidad indígena venezolana, que no recuerdo ahora el nombre, pero es un relato sobre un tigre y un cangrejo, en donde el cangrejo tima al tigre, ¿no? Y creo que aparecen en muchos momentos el tigre como un poco tonto frente a estos animales pequeños, y me preguntaba por qué será, si hay un motivo, una razón allí.
Mire, Pau, que usted nos decía frente al comentario anterior que, claro, que todas las culturas tienen mitos, así como hablábamos en otros capítulos que todas las culturas tienen nanas, arrullos, pero creo que en nosotros hace parte del lenguaje cotidiano. O sea, la abuela te está hablando del desayuno y te puede hablar de una historia que termina siendo un mito. Entonces creo que en nosotros eso es más vívido que en otras culturas. Creo que está allí, en cada una de las instancias que nosotros vivimos y disfrutamos de la existencia.
Y fíjate, Pao, que con relación a lo que tú dices, yo creo que Latinoamérica también es un continente de dichos. Y con eso que preguntaste sobre los animales, sobre la fuerza, me acordé de uno que a mí siempre me han dicho desde pequeñito: más vale maña que fuerza.
Muy claro, latinoamericano,
sí, es. Es muy latino, efectivamente. Como latino, es el sonido que tenemos para ustedes en este momento en Historias en Altavoz.
Thank you. mexicana hermosa, bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo. Si la noche se cubre de estrellas y a nosotros pasamos el duelo, si la noche se cubre de estrellas y a nosotros calmamos la pena.
Escogimos esta canción porque en el segmento anterior trajimos a Susana Vaca. Es una leyenda, es una persona que durante muchos años se ha dedicado a exaltar el folclore, la música, la cultura latinoamericana. Ahora traemos a una mujer muy joven, ella se llama Natalia Lafourcade, es mexicana. Tiene, ya no tiene 40 años, debe tener 37, 38 años. Realmente es una mujer muy joven, pero desde hace un tiempo también ha expresado un interés y una pasión muy fuerte por las raíces latinoamericanas. Ella publicó un disco llamado Musas. Ese disco lo publicó en el año 2017 y ahí hace una recopilación de algunas canciones y algunos aires, sobre todo, y ritmos y géneros latinoamericanos, y los interpreta. Hay algunas canciones inéditas como esta que estamos escuchando, que se llama Mexicana Hermosa y que es una composición suya. Invita en ese trabajo musical a un grupo llamado Los Macorinos, que es un grupo de guitarra, un dúo de guitarra, que también pues es clásico y es representativo de la música de nuestro continente. Un poquitito de esto que se llama Mexicana Hermosa en Historias en Altavoz.
No te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros...
No te pongas triste, dice Natalia Lafourcade. Recomendación muy especial. Desde el corazón les recomendamos la música de Natalia Lafourcade, en especial este álbum llamado Musas. ¿Qué más recomendamos, Paola, en Historias en Altavoz?
Recomendamos a todos los profesores y los docentes indagar bastante sobre este tema de Latinoamérica, hablar con los niños, con los jóvenes sobre los diferentes nombres, las diferentes perspectivas desde las que podemos pensar América Latina. Y también les recomendamos a una autora que se llama Liliana Bodó, que ella es argentina y tiene una trilogía que se llama La Saga de los Confines. Y en esta trilogía Liliana rescata mucho de la épica, que podríamos decir latinoamericana, de los pueblos originarios, para pensar desde otro lugar la aventura y la fantasía.
Muchas gracias, Paola. Y también queremos recomendarles a ustedes de manera muy especial visitar sus bibliotecas escolares. Vayan a las bibliotecas públicas y también vayan a la Biblioteca Digital Colombia Aprende, que van a encontrar unos textos magníficos. Van a divertirse muchísimo ingresando a esta biblioteca digital. Y también quiero dejarles una pregunta que ustedes saben que es también una pista para lo que viene en el próximo episodio. ¿Qué será eso que ustedes sienten que nos conecta con Asia? ¿Hay algo de nuestra cultura, de nuestra comida, de la manera en la que hablamos, que nos conecte con ese enorme continente que sentimos tan lejano? ¿Será que hay algo que tenga por ahí una conexión con nosotros? Piénsenlo, y también ustedes saben que pueden preguntarle a sus maestros, a sus maestras, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a quienes los cuidan, a todo el mundo. Y vayamos resolviendo eso, y ustedes pueden ir enviando su nota de voz a la línea 300-542-7187. ¿Qué nos conectará con Asia? De repente por ahí se va el próximo episodio, al que ya mismo los invitamos para que se conecten el próximo jueves a las 2 de la tarde con esto que se llama Historias en Altavoz. Les mandamos un abrazo muy fuerte.
Es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta de un cierto en mi consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros doblo mis apuestas, hoy tu tierra marchita y eterna.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.